Gracias por venir. Y este bloque es muy interesante porque vamos a aprender de algo que es muy nuevo, al menos para nosotros. A las 11:18 están en el piso de República dos abogados, Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología, y Leonardo Villafañe, que es abogado ambientalista. A los dos, gracias. Buen día.
Muy buenos días.
¿Cómo están? Bien. Bueno, empezamos por Juan Manuel. ¿Cómo está el tema Gruta India? Porque el disparador de todo esto es, se vuelcan tóxicos, se contamina el lecho, se contamina el agua, un preso. ¿Cómo está el tema ahora?
Así es, lo que nos pidió que recalcáramos expresamente a raíz de la gentileza que tuvieron Gabriel de invitarnos al programa de día de hoy, lo que nos pidió la señora ministra que expresáramos es justamente la tranquilidad hacia la población, tanto de la zona aledaña donde se produjo el derrame, como de aquellas poblaciones que se encuentran aguas abajo del río Paraná. Sí. Nuestro equipo técnico, especialistas técnicos de la Dirección de Biodiversidad y la Dirección de Recursos Vitales, estuvieron recorriendo de manera exhaustiva junto a Prefectura Naval Argentina y a funcionarios de la Cooperativa de Agua de Puerto Rico, toda la zona en donde se produjo este derrame y la zona de influencia inmediata del mismo. Sí. Esto es 3 kilómetros desde la Ruta Nacional número 12 hasta la desembocadura en el río Paraná, la Gruta India. Sí. Y 12 kilómetros más desde ese punto hasta la localidad de Puerto Rico. En ese trayecto no se pudo observar ningún caso de afectación de animales o de plantas. Tengamos en cuenta que los elementos del medio ambiente son muchas veces sensibles a este cambio de sus condiciones naturales. Es así que se pudo divisar, por ejemplo, fauna acuática en buen estado, también otra clase de organismos, macroinvertebrados, que son indicadores biológicos justamente para determinar la salud de un ambiente, en este caso del agua. Asimismo, los estudios que realizó la Cooperativa de Agua de Puerto Rico no indicaron ninguna traza de hidrocarburo, que era principalmente el componente de esta sustancia derramada. El contacto que mantuvimos en este fin de semana con ingenieros de SAMSA nos indica lo mismo. Sin perjuicio de ello, Gabriel, vamos a continuar desde el Ministerio de Ecología con los estudios del caso para monitorear el avance de la situación ambiental en el lugar.
Específicamente, ¿qué se derramó?
Lo que se derramó es una pintura látex que transportaba este camión brasilero. Alrededor de 16.000 litros de la pintura fueron derramadas. Una buena parte de esa pintura pudo ser contenida en talud de tierra y arena. Otra parte que permanecía todavía en los recipientes que ya habían sido rotos fue trasvasado a otros recipientes más seguros y otra parte fue a parar al cauce de esta microcuenca del arroyo 3 de Mayo.
Voy a ir a lo que debe ser una aplicación del derecho en protección de medio ambiente. Insisto, esto para la prensa también es muy nuevo, todo lo que es el derecho de medio ambiente. Así que, Leonardo Villafañe, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer la sociedad? Vos creo que tenés una especialización que es medidas cautelares por el tema medio ambiente.
Sí, una tesis doctoral. En realidad lo que hizo el Estado desde el punto de vista del deber ser ha sido muy bueno. Se lo comentaba a Juan Manuel afuera. Esta interacción con distintos organismos, con distintas especialidades dentro de los organismos, con otras fuerzas, con otras entidades que trabajan en esta cuestión, que demuestran esta necesaria interprofesionalidad que tiene que haber en el manejo de una situación tan compleja como lo he explicado. Esto es muy bueno que sea así. Lo que sí le queremos que hay que recalcar es que es producido por la actitud, digamos, negligente de un particular. Y lo que viene ahora es una tarea de recomposición, si supongo yo que ya debe estar trabajando Ecología en esa situación. Es decir, el daño que se generó o que ellos pudieron chequear no ha sido mayor, no ha sido grave, pero lo muy bueno es que se ha atendido como si hubiera sido una situación muy, muy grave, que pudo haberlo sido tranquilamente. Es una cuestión de que, como le comentaba, sí.
Pero ¿qué es lo que en este caso el derecho, no sé si tenemos un código, una ley, ustedes díganlo, ¿qué es lo que quiere cuidar? ¿El medio ambiente? ¿La gente?
No, es decir, es una cuestión filosófica respecto del medio ambiente, es cierto lo que decís. Nuestra Constitución Nacional prevé la protección del ambiente en relación a las personas. Esa es una interpretación que hacemos nosotros. Es decir, lo que se busca es un hábitat natural y artificial apto para el desarrollo humano, de esta generación y las generaciones que vienen. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que cuidar es el ambiente por sí mismo, porque es muy valioso por lo que sirve o constituye para el ser humano, y que a través de él no se produzcan daños a los seres humanos y que los seres humanos puedan vivir allí confortablemente, bien, en una situación de equilibrio socioambiental, y bueno, y de esa manera desarrollarse ellos y poder transmitirle a las generaciones futuras un ambiente igual. Esto está contenido en la Constitución Nacional. Hay una Ley General del Ambiente, la 25675, de presupuestos mínimos, que es válido y operativo en todo el territorio del país. Y después hay una gran, una vasta cantidad de normativa diseminada por los cuerpos normativos. Si bien no hay un código ambiental, que es muy difícil que lo haya por lo que hablábamos recién, esta complejidad, esta gran cantidad de áreas involucradas en la cuestión, pero sí están dados los elementos legales como para hacerlo. Particularmente entiendo que la Constitución Nacional es suficiente para esto, la Corte ya lo dijo, donde hay una garantía hay un remedio, y por lo tanto están dadas todas las garantías jurídicas como para que se activen los mecanismos de protección, tanto administrativos, como lo hace el Ministerio de Ecología, también como lo judicial, como pudiera ser alguna causa que se pudiera generar con esto.
A propósito de causas, ¿y cuáles son los delitos más comunes que se observan concretamente aquí en Misiones?
Bueno, pasa que delitos ambientales en sí mismo no hay. Si hay uno solo, entiendo yo que hay, que es el artículo 200 con la reforma de la 24051, que prevé la contaminación de aguas. Después hay delitos que tienen que ver con un paradigma diferente, si no tienen la protección del bien colectivo. Si por eso esto, lo que decía Gabriel, de que es novedoso para el periodismo, no es novedoso también para la ciencia jurídica. En Brasil hay 55 delitos ambientales, Argentina no tiene, tiene uno solo.
A ver, pará. Bueno, yo me afano en una araucaria, ¿no voy preso?
No sé si quiere explicarle.
Nosotros tenemos previsto en nuestra legislación provincial la declaración de la araucaria como monumento natural. ¿Eso qué significa? Significa que goza una protección que es absoluta. Solo se puede realizar respecto de la araucaria, sí, así como de otros monumentos naturales, sí, de la flora y de la fauna, actividades de carácter de investigación. Las sanciones que caben, por lo que mencionabas recién, que es la afectación en este caso de un ejemplar, la araucaria, van, consiste en una multa que puede ser una multa cercana a los 200.000 pesos. Sí. Esa es la sanción que hoy por hoy tenemos establecida. Como decía el doctor Villafañe, con mucha claridad, no existen, más allá de algunas normas aisladas fuera del Código Penal y una dentro del Código Penal, no existe un derecho penal del ambiente como sí existe en la gran mayoría de los países latinoamericanos.
Sí, Brasil,
y
eso, decís vos, Leo, que...
A ver, ¿qué es lo que castiga Brasil? Algunos ejemplos.
Sí, no, Brasil castiga, por ejemplo, como decía Gabriel, la tala indiscriminada o... El robo, no solamente robo como robo, sino robo de determinadas especies, ¿sí? O en este caso los daños ambientales que se producen a los valores colectivos. Es decir, tienen 55 tipos de delictuales. Ustedes saben que la lógica penal es muy diferente a la que se aplica en el derecho civil, como por ejemplo no se aplica la analogía, o sea que tiene que estar precisamente sí, tipificada la conducta delictual y debe ser anterior al hecho, ¿sí? En la lo que decía Juan Manuel es que la provincia por ahí que se encuentra con esta imposibilidad de, como es una facultad del Congreso dictar las normas penales, la provincia va hasta la multa y eventualmente hasta el arresto a través de una contravención, pero más que eso no puede pasar. Lo que sí puede haber es una sanción pecuniaria producida a través de los mecanismos judiciales que los jueces civiles y comerciales establezcan para recomponer el ambiente.
Pero eso en todo el país, digo, si un empresario tiene una fábrica, se le ocurre derramar, lo hace adrede o lo hace negligentemente, líquidos tóxicos a un arroyo o a un río en el país, digo, no solamente en Misiones, ¿no va a ir preso? ¿Va a pagar una multa quizás, pero no va a ir preso?
Para eso existe la ley 24051, que es la ley de residuos peligrosos. En este caso sí existe una previsión específica respecto de el caso de un empresario que vuelca un químico al río.
¿Es este caso, el de Gruta India?
Habría que analizarlo muy puntualmente, porque no se trata de un residuo, sino que en este caso estamos hablando de una mercancía.
Tampoco es decir, fue adrede, digamos.
Tampoco fue adrede, pero aún en ese caso se prevén figuras culposas en la ley de residuos peligrosos. Es decir, ocasionadas por la negligencia, la inexperiencia, la impericia de aquel que estaba llevando adelante, en este caso el transporte. No obstante ello, insisto, hay una responsabilidad penal en determinados aspectos vinculados a lo que son residuos peligrosos, pero no hay una previsión específica en nuestro Código Penal argentino.
Ahora, Leonardo, doctor, ¿qué delito vos dirías ya hay que meterlo en el Código Penal? Si vos te dicen, che, pasame un delito al Código Penal de los ambientales.
La pego.
Sí, yo particularmente entiendo que la intrusión al bosque nativo tendría que estar tipificado como tal, ¿sí?
La con intrusión la, al bosque
nativo. La intrusión al bosque nativo, porque muchas veces...
¿Y hoy qué es eso?
Hoy es la posibilidad de que pues, sea una intrusión o una propiedad común. O sea, no tiene la... Lo que le quería decir es... Sí. Las conductas individuales están penadas. Ahora, no está protegido el bien colectivo. Es decir, no es lo mismo la intrusión, digamos, existen en distintos. Uno sí. puede entrar ser intruso en una chacra, en lo que fuere, sí, pero estamos hablando de propiedades individuales. Y no se entiende a la propiedad en todo su valor, digamos, jurídico. Entonces, la intrusión al bosque nativo tiene, por supuesto que tiene, puede caber como una situación de delictual de intrusión, pero tendría que tener las características específicas, por ejemplo, la inmediata expulsión. Pero inmediata, o sea, en términos ambientales el tiempo es sumamente predominante, es decir, la posibilidad de que transcurra un tiempo, un tipo con motosierra, con maquinaria como para sacar, como decía, la araucaria o cualquier especie
de bosque nativo. Sí.
Pero ni hablar, el daño es invaluable. Es decir,
hay otros que no lo sacan para vender, sino que lo sacan para hacer un rosado, digamos, lo queman.
Claro, bueno, en el caso de bosque nativo aún hay zonas que están... determinadas en tres colores, rojo, amarillo y verde, que están en algunas cosas, algunas cuestiones, algunas actividades pueden desarrollarla. Particularmente no, pero cualquier daño que se ocasione o que se genere, uh-huh. el daño ambiental tiene que estar punido. Es decir, esto, yo creo que hay proyectos, sí. creo que hay unas, en Misiones, hay la senadora Jiménez creo que tiene sí. algunas cuestiones en este sentido.
Sí, sí.
Bueno, al respecto, Gabriel, es sí. importante señalar este antecedente que marca el doctor Villafañe. En una asamblea general del Consejo Federal de Medio Ambiente, el gobernador de la provincia propuso justamente, luego también de señalar algunas críticas respecto a la distribución de los fondos de la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo, sí. que perjudican en su fórmula de distribución a la provincia de Misiones, también señaló la necesidad de legislar de manera más estricta ciertos delitos, ciertas conductas que tienen que ver con la afectación del medio ambiente. Uh-huh. A partir de esto, el Ministerio de Ecología se puso a trabajar en un proyecto de ley el cual fue tomado por la senadora Sandra Jiménez y por un grupo de trabajo, su grupo de trabajo, realizó algunos aportes y fue presentado al Senado de la Nación para que, sí. bueno, en la consideración de los senadores, que es donde se deben iniciar los proyectos vinculados al derecho penal y al código penal, pueda tener su tratamiento legislativo.
Ahora, ¿qué hace a propósito de este camión y del tránsito que tiene Misiones o las rutas misioneras de una gran cantidad de camiones que van a Brasil o vienen a Misiones con... material inflamable y material peligroso?
Bueno, yo creo que ahora estamos tomando conciencia los misioneros del lugar estratégico que ocupa la provincia de Misiones en términos del corredor bioceánico, en donde estamos emplazados. Este camión tenía su origen, su punto de partida en San Pablo e iba dirigido a Chile, es decir, iba del puerto de Santos hasta el puerto de Antofagasta. Ese es el corredor bioceánico que atraviesa la provincia de Misiones y hay determinados aspectos, Gabriel, vinculados al tránsito de estas mercancías peligrosas que evidentemente tenemos que resguardar y que tienen que ver con rutas que atraviesan áreas protegidas en particular. Bueno, entonces... Mencionaba Ruta 27, que es la que atraviesa en una porción la Reserva Biósfera Yabotí. La Ruta Provincial 19, que es aquella que atraviesa el Parque Provincial Uruguay. Es decir, son grandes reservorios de biodiversidad, de servicios ecosistémicos que indudablemente tenemos que preservar.
¿Y qué deberíamos hacer?
Lo que hay que hacer es establecer determinadas restricciones a la circulación de estas mercancías peligrosas.
Pero entiendo que deben tener, o sea, ellos tienen, hay una legislación acerca de cómo se debe transitar, esto se cuida, quién tiene el poder de policía, cómo se los controla, ¿ves? Si estos camiones están en condiciones cuando ingresan o egresan del país o
transitan. El transporte de mercancías peligrosas es uno de los que más extensamente está regulado a nivel nacional e internacional. De hecho, nuestra provincia y el país siguen normativas que son definidas en Naciones Unidas. Esas normativas indican que el transporte debe reunir determinadas características, el medio de transporte debe tener otras tantas. Los embalajes tienen que estar perfectamente señalizados, identificados para poder, en primer lugar, identificar el material, en segundo lugar, adoptar inmediatamente las medidas de contingencia y, en este caso, lo que se hizo fue justamente eso. A partir de la identificación de material, poder determinar un perímetro de cierre, es lo que hizo la policía de la provincia de manera inmediata, apenas se produjo el siniestro, junto a bomberos voluntarios de, de la localidad de Oropé. Y fue así que a partir de ahí se implementaron las demás contingencias del caso.
Ale o Pichón, cualquiera de los
dos. Una pregunta. ¿Tiene que ver, por ejemplo, SAMSA transporta cloro y la empresa Alto Paraná o la papelera transportan productos que son peligrosos? ¿Cómo lo manejamos nosotros? Porque eso es nuestro territorio. Y la ciudad de Posadas, ¿no?
Hay una responsabilidad primaria que tiene que ver por el transporte en ruta nacional de Gendarmería Nacional. Indudablemente también la provincia de Misiones, y en este caso lo vimos claramente, el vertido se produjo en la ruta nacional, pero después derivó hacia la jurisdicción provincial y hacia los recursos naturales
la
provinciales.
La legislación esta nacional que ustedes estaban nombrando, ¿eso ya estaría contemplado ahí? ¿El transporte de SAMSA y el transporte de...?
Eso está contemplado en esa normativa. Bueno. Hay normas que, evidentemente, las empresas que transportan estas sustancias peligrosas deben cumplir. Lo que tenemos que hacer, y esa es una definición que la señora ministra inmediatamente nos pidió que pongamos manos a la obra al respecto, tiene que ver con identificar claramente cuáles son aquellas sustancias más peligrosas que transitan por las rutas provinciales y poder hacer un seguimiento de esos vehículos desde que entran hasta que salen del territorio provincial.
¿Cuál sería la órbita en la que ustedes se manejan? El Ministerio de Ecología, hay un ministerio que es una de las pocas provincias creo que tiene en el país, sería Misiones. ¿Cuál sería la órbita de ustedes y dónde entran ustedes con respecto a lo municipal? Porque estamos viendo que Posadas tiene grandes basurales que se le están formando dentro. Usted entra por la costa, entra del aeropuerto, a los 300 metros tenés un macro basural. Te entras a la ciudad, en cada sitio baldío hay otro macro. Y después todos los arroyos son cloacas a cielo abierto que tiene la ciudad. ¿Ese ámbito es municipal o es de ustedes? ¿Y qué sanción ustedes pueden aplicar? Porque está bueno tener, pero no sé qué sanción pueden hacer.
En ese caso tenemos una confluencia de competencias, porque hay indudablemente una responsabilidad municipal que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos urbanos, pero también provincial. Es así que ya terminamos de elaborar y lo estamos presentando a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Oportunamente, seguramente tomará esto difusión pública y Estado Público por los canales correspondientes, un programa provincial de gestión integral de residuos sólidos urbanos para justamente ayudar a paliar esta situación que usted mencionaba.
La última, con respecto a una cosa. ¿Es un mito o una realidad que Alto Paraná contamina y produce varios casos de cáncer? Porque hay muchos médicos que se han pronunciado por esa zona donde hay muchos casos. ¿Es real o es un mito o no se ha hecho un estudio todavía?
Lo que tenemos es, Alto Paraná es una empresa que desarrolla una actividad que indudablemente desde el punto de vista químico es agresiva con el medio ambiente. Sí. Eso no lo vamos a desconocer. Por otro lado,
¿tienen ellos las plantas de tratamiento que sean para que, no sé, porque sale tan caro una planta de tratamiento que a veces como la misma fábrica, ¿no?
Por otro lado, ellos tienen implementado medidas de seguridad respecto a lo que son los barros que genera esta industria, es decir, a justamente residuos peligrosos.
¿Y qué es lo que mencionamos recién? ¿Qué libera cloro?
Libera cloro, libera otras sustancias pesadas que tiene que ver con justamente el proceso químico al que somete
al blanqueo.
Básicamente. Sí,
sí. Eso va, es lo más contaminante, por eso a veces...
Pero ¿Cómo va eso al río?
Eso va directamente al río.
Ajá, va a una planta.
Va a una planta de tratamiento en la cual se somete a un proceso justamente para reducir la carga tóxica que tienen estos materiales y recién después de ese proceso se vierte otra parte en el río Paraná. Ajá. Que teóricamente, y eso es lo que indica el estudio de impacto ambiental que se generó a partir de este emprendimiento industrial, teóricamente no contiene sustancias peligrosas para la salud humana.
O sea, uno podría decir que lo que le consta Ecología, APSA no contamina.
Es una afirmación demasiado rotunda como para hacerla. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ellos están habilitando actualmente un segundo módulo de vertido de estos residuos que nosotros estamos en tren de evaluación y de aprobación. Una vez que esa evaluación llegue a su término, bueno, podremos decir que puntualmente Alto Paraná, que, insisto, Gabriel, tiene en su menú de actividades una serie muy extensa de actividades que pueden incidir en el medio ambiente. Recién a partir de ahí podremos decir que una empresa no es contaminante. Dicho de manera general, la verdad que sería imprudente.
Está bien. Ya voy, el doctor, contigo, el otro doctor, Leonardo Villafañe. Estamos charlando con Leonardo Villafañe, que es abogado, especialista en medio ambiente. No hay muchos, ¿no?, que estén doctorándose aquí como vos, ¿no sos el primero?
No, en materia ambiental sí hay algunos, pero no, que yo conozco las misiones, no.
Y estamos charlando con Juan Manuel Díaz, que es subsecretario de Ecología. Tengo una pregunta para el doctor Villafañe, puntualmente, ya voy, Jorge. Si los lavaderos de autos violan la ley.
Si contaminan, sí. Si contaminan, lo que decía Juan Manuel aquí es, una cosa es el impacto ambiental. Que la gran mayoría de las actividades tiene, cualquier actividad antrópica genera impacto ambiental. Otra cosa es si hay daño ambiental. Es decir, nosotros tenemos una visión del ambiente donde necesitamos desarrollarnos, nosotros no podemos prohibir las actividades para que la gente tenga un desarrollo social y económico apto. Lo que hay que hacerlo es incorporando la visión del punto de vista ambiental. Y aquí quería sumarme un poquito a la charla que habían tenido. Es responsabilidad del Estado, por supuesto, que sigue muchísimo ambiente, por ejemplo, los basurales a cielo abierto. Pero también hay una gran responsabilidad de que aquella gente que va y deposita la basura en ese lugar. Y la otra cuestión es que por ahí la cuestión penal está un poco atrasada, porque la cuestión penal tiene su lógica, como les vuelvo a repetir, que requiere de mucho tratamiento y mucha cuestión, porque donde te olvidaste una coma, un punto, cambió todo. Pero la responsabilidad civil existe plenamente y hay numerosa cantidad de casos donde han habido sanciones civiles importantes, como el caso, por ejemplo, el caso de Matanzas y Riachuelo, donde se está resolviendo la cuestión la Corte está monitoreando. Lo que pasa es que cambió la lógica, cambió la forma de pensar de los abogados, y una de esas formas de pensar el abogado se vio modificada por la incorporación del principio precautorio. El principio precautorio que incorpora la incertidumbre para tomar medidas eficaces tiene relación con la pregunta que nos hacían desde el otro sector. Es decir, no hace falta que haya plena prueba de que haya un elemento cancerígeno o lo que fuera para que se tomen las responsabilidades del caso o que se tomen las medidas del caso. Basta que exista la incertidumbre, basta que exista la duda. Es decir, por ejemplo, tenemos la duda razonable de que una determinada sustancia pudiera generar una situación de daño a la salud de la población. Bueno, tomemos las medidas eficaces tendientes a mitigar esta situación. Por ejemplo, monitoreemos la planta de tratamiento, monitoreemos los casos de cáncer que hay, hagamos una estadística, pero hay casos de cáncer vinculados, y tratemos de establecer alguna conexión.
O sea, en este caso la duda perjudica al sospechado.
Exactamente. Invierte el campo de la licitud en materia de derecho ambiental. Es decir, lo que no está expresamente autorizado está prohibido. En el campo del derecho penal, lo que no está prohibido está permitido.
O sea, a ver, y en esto, porque estoy recogiendo, me parece también lo hace Pichón, lo que la gente de Piraí dijo en la legislatura cuando se aprobó la expropiación. Nosotros creemos que APSA contamina.
En la medida en que haya una duda razonable, esta duda debe ser atendida. Ahora, y entonces hay que traspasarle la posta al que produce, al que efectúa y se enriquece con la actividad que realiza, porque por algo la realiza ahí, no la realiza en otro lado. Entonces que él demuestre que descarta todos los escenarios posibles donde hay contaminación. Pero no puede caer en la población de Piraí, que es una población que apenas se sostiene con lo que puede, que ellos tengan que realizar las actividades periciales necesarias para tratar de demostrar si existe o no.
Sería válido que el Estado, siendo protector, Juan...
Es obligatorio del Estado.
Sí, ¿qué decía, Juan?
En este caso, no, el Ministerio de Ecología no fue indiferente a lo que fueron expresiones que se realizaron sobre fines del año pasado y principios de este, vinculados a el uso de agroquímicos que estaría haciendo la empresa Alto Paraná. De hecho, nosotros hemos abierto un expediente en el cual hemos solicitado a la empresa que, en el término de los últimos 10 años, nos indique cuál fue el protocolo que ellos utilizaron para la utilización de agroquímicos en sus plantaciones forestales. Y también hemos citado, esto lo hemos hecho por cédula notificación y estamos esperando su comparencia, al ingeniero Bernio, que fue el que públicamente sacó a la luz también estos manejos de la empresa.
¿Tuvieron alguna respuesta?
La empresa Alto Paraná presentó efectivamente una serie de carpetas cuya documentación las estamos analizando y estamos esperando y queremos contar también con la opinión
de lo que hay que decir, que el agroquímico no es malo. Que lo que es malo es cuando el agroquímico se transforma en agrotóxico, o sea, el mal uso. Y lo que hay que enseñar al colono, al productor y a todo, al buen uso de todos esos agroquímicos para que no se conviertan...
Ahí ingresa la parte de consumidores que hace...
El principio de prueba en el derecho ambiental es el mismo que existe en defensa del consumidor. Claro. Está invertida la carga de la prueba. Vos tenés que probar que no contamina. ¿Por qué? Porque el otro está en mejor posición para probar los hechos. es imposible que un habitante que es agredido o es afectado por un agrotóxico o por una cuestión contaminante lo pruebe.
Bueno, pero podría hacerse un foro entre el Ministerio de Ecología, una universidad y alguien para que estén ahí y hagan un monitoreo de eso.
Una pregunta al subsecretario que tiene que ver con una duda que me acaba de agarrar. ¿Realizamos monitoreos permanentes de los cursos de agua? Por ejemplo, el Ministerio dice, yo monitoreo el agua en Banda, en Piraí, en Monte Carlo, de tal manera de saber si estoy teniendo alguna variable sobre la calidad de agua. Tiene que ver porque nosotros con el tema de la cooperativa de agua nos plantearon a nosotros con Defensa del Consumidor, los usuarios de agua, nos dijeron, pero a nosotros nos están cambiando la calidad de agua. Para saber si ustedes realizan algún monitoreo. Sí, pero el Ministerio de Ecología...
Tiene un medio ambiente que toma todas las muestras de agua.
Acá. Pero allá, acordate que el Paraná es un río que trae tanta agua que lava todo. Yo viví en Piraí, Minga con el tratamiento de efluente de Piraí en la época que mi papá era el gerente. Largaba crudo al río y el río lavaba todo.
Claro, porque uno es el río más caudaloso del mundo, ¿no?
Está para responderle, Juan.
Bueno, efectivamente, estamos realizando controles que tienen que ver con la calidad de las aguas en distintos puntos de la provincia. Puntualmente, este año se celebró un acuerdo con especialistas del CONICET para poder llevar adelante con una adecuada profundidad estos estudios. Hay que decir también, la provincia de Misiones debería contar con equipamiento e instrumental apto para realizar estudios químicos en el agua que sean de alta calidad.
¿Laboratorio de la Facultad de Química nuestro?
Sin embargo, no es capaz el laboratorio de evaluar todos los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de medir las alteraciones de la calidad del agua. Es por eso que muchas veces las muestras las tenemos que enviar a Buenos Aires para que se realice en laboratorios de la provincia o ciudad de Buenos Aires su análisis.
¿Algo para avanzar entonces?
Sí, creo que para fin de año va a estar funcionando un centro de acopio de envases de APC, ¿sí? ¿Esto en cuánto colaboraría en esta tarea de que no queden residuos en la charla?
Bueno, es muy importante que, como veníamos diciendo recién, ¿no?, y todos en la misma sintonía, es muy importante que no se haga cargar sobre aquel eslabón más débil de la cadena, en este caso ya sea la ciudadanía, siendo consumidor o siendo usuario de un bien o servicio ambiental, aquel que tiene que justamente llevar sobre sus espaldas la tarea de evitar o mitigar un proceso de impacto ambiental. Es así que un centro de acopio sin duda sería una buena alternativa siempre y cuando se haga cargar a las empresas que tienen a su cargo la gestión de, en este caso estamos hablando de empresas tabacaleras, todos los aspectos vinculados a lo que es la logística del transporte de esos envases y la capacitación a los productores. De manera que el Estado estará ahí, por supuesto, para controlar, para verificar, pero el costo de este trabajo debe recaer sobre aquellas empresas que generan el impacto ambiental en nuestra provincia.
¿Sabes que en Iguazú hace pocos días estuvo el subsecretario de Agricultura de la Nación y deslizó la posibilidad de que cada envase de agroquímico pueda tener una estampilla que tenga un valor a la hora de entregar el envase? O sea, el productor va a comprar o se le va a entregar, alguna empresa le va a entregar el producto y él va a venderle el envase a estos centros de acopio. Esto sería una manera, bueno, un incentivo para que el productor efectivamente lo lleve. Y también es una medida para que en la pampa húmeda se pueda saber a ciencia cierta cuánto se vende o cuánto se aplica.
En realidad le va a devolver la plata que ya cobró antes.
En hectáreas y productividad de la zona. También. Pero bueno, pero es una buena medida para llevar...
Pero
Jorge, le va a devolver ya lo que le cobró antes nomás. Porque ese envase va a venir cobrado, ya no te preocupes.
Sí, puede funcionar como un incentivo, pero en este caso es la empresa que lleva el producto químico y el envase del producto químico a la chacra misionera la que debe retirarlo.
Claro, pero también hay muchos, ¿sí? Hay gente en la huerta que usa también agentes protectores. Sí, no solamente el sector productivo, no solamente el tabacalero, sino también aquel que hace tomate, el que hace lechuga, compra. Y ese envase queda en la chacra y no tiene. Entonces podría ser un incentivo esto de bueno, llevar y que no quede ahí y sea un peligro, porque por ahí no se hace el triple lavado y se usa ese envase para otras cosas, ¿sí? Con el peligro que ello conlleva, ¿no?
Una pregunta. Nosotros tenemos un plan en la provincia que está avanzando sobre mejorar la producción en las chacras a nivel comida, alimento y todo eso. Eso conlleva necesariamente, como decía recién ahí Balanda, un aumento en los químicos que se utilizan para controlar plagas. ¿Un programa o alguna capacitación o algo del ministerio para que se garantice a esta gente un mejor uso y un retorno de esos envases que están utilizando para controlar?
Nosotros estamos haciendo permanentemente capacitaciones en el interior de la provincia a distintas instituciones, ya sea de productores agrupados o bien a empresas vinculadas al manejo de agrotóxicos, agroquímicos, que justamente lo que hacen es indicar el buen uso, ¿no?, de estos productos y estar avanzando junto a otras provincias en la técnica del triple lavado. Hoy por hoy, al ser el envase de agroquímico un residuo peligroso, no podemos efectuar determinado manejo a nivel provincial exclusivamente. ¿Por qué? Porque es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la que determina la categorización y si un producto puede o no transportarse a nivel interprovincial. E incluso las medidas que deben adoptarse a nivel interprovincial para desclasificar ese producto como producto.
A modo de ejemplo, le quiero hacer una pregunta con respecto a una cosa que va pasando, que la otra vez vino una ministra, cuando vino acá le preguntamos, en caso de que uno vea, por ejemplo, SAMSA tirando residuos al lado de la planta de líquidos cloacales crudo al río, al lado un bruto basural a cielo abierto, ¿no?, y que está el cartel de la ordenanza, porque hay una ordenanza que prohíbe eso, ¿a quién se hace la denuncia pertinente? ¿Al Ministerio de Ecología o a la municipalidad?
¿Cuál es el órgano de aplicación donde un ciudadano puede...?
Bien, en primer lugar hay dos
ámbitos de actividad.
Sí, en los dos ejemplos puede tranquilamente hacer la denuncia ante el Ministerio de Ecología de la provincia y también puede solicitar a través de medidas de acciones de amparo legal en la justicia ordinaria, si en el río Paraná en la justicia federal, si en el basural en la zona de la provincia de Misiones en la justicia ordinaria, para que cesen las actividades de impacto ambiental. Quiero recalcar que la Ley General del Ambiente prevé la gratuidad de los procedimientos para este tipo de
casos. La municipalidad me dijo que había que anotarle las patentes y denunciarlo, pero entramos a un lugar de que
Pero también es importante este tema. Lo que la municipalidad te dice es a los efectos de aprobar. Claro. Pero aquí es muy importante la capacitación de todos los que estamos involucrados. O sea, aquí el primo hermano del derecho ambiental es el derecho de los consumidores.
Pero no me parece que si vos pones un policía medioambiental en cada punto crítico, que serán 10 en la ciudad, y vos evitás que tiren en esos lugares, porque sabemos dónde tiran. Tenés 10 puntos y son muchos los que estamos hablando. Y donde vos le empezás con las multas al mismo propietario del camión y qué sé yo, vos creo que en 30 a 60 días erradicás todos esos problemas. Pero hay que hacerlo.
Bueno, en la provincia de Misiones tenemos 1.120.000 hectáreas de bosque nativo aproximadamente, tenemos 74 áreas naturales protegidas y más de 900 cursos de agua. Es muy importante hablar otra vez de las competencias concurrentes. Acá hay competencias que también tienen que ser asumidas a nivel municipal. El año pasado estuvimos trabajando intensamente en un programa de capacitación dirigido a los municipios para que a nivel municipal, y eso dio muy buenos frutos. ¿En qué sentido? Varios municipios ya han creado su delegación ambiental, su secretaría ambiental. Eso es una... sin duda es el intendente y es la gente de su equipo la que está en contacto directo con la problemática de cada municipio. Es esa gente, es ese personal que tiene el contacto directo y la calificación quien debe dar aviso y debe actuar de manera inmediata ante estos hechos.
Un segundito, tengo un montón de preguntas y casos puntuales. Pero para el doctor Villafañe, si conoce algún sistema eficaz de sanción a los que arrojan basura, en este caso a los que sea ciudadano. Si ese sistema sancionar sirve, es correctivo. Y por otro lado, te junto ya dos, si la figura de estrago doloso es que está en el Código Penal es aplicable para estos casos.
Bien, en primer lugar, con respecto a las sanciones, el doctor Ricardo Lorenzetti tiene una teoría que desarrolla, que se llama la teoría de la implementación, que está directamente vinculada con la sanción pecuniaria. Es decir, esto parece que de esa manera es la única forma que la gente va aprendiendo más rápido. de que las cosas como se deben hacer. Uh-huh. Eso prevé un sistema de multas y sobre todo también de premios y castigos basados en beneficios económicos. Para que la gente entienda que, de esta manera más simple, que no debe efectuar estas tareas agresivas con el medio ambiente o poco amigables con el medio ambiente. Yo creo que la sanción ejemplificadora va por el lado ese rápidamente, el rol pedagógico del derecho en este campo es importante para actuar rápido, sí. Pero después necesitamos educación ambiental, educarnos en valores ambientales para que la gente desde pequeño sepa que eso es absolutamente
incongruente. Pero el que tira en el río o en corrientes y
tiene que ser sancionado. Y como no tenemos hoy la sanción penal vigente, aunque lo ponga como estrago, me parece que no es la figura,
no
es la figura del caso, tiene que haber una sanción pecuniaria y es muy fuerte. El código civil nuevo, que no sé cuándo va a salir, pero va a salir en algún momento, prevé, creo que no, sí, ahora, pero bueno, preveía la para este tipo de daños los astreintes, multas progresivas.
¿Cómo? ¿El qué?
Astreintes, multas progresivas, es decir, el primer hecho, X cantidad de multa. Si se repite, se aumenta. Si se repite y va aumentando progresivamente.
A ver, los órganos municipales que suelen ser los que cobran en estas circunstancias, ¿cómo yo verifico? ¿Cómo yo pruebo que Gabriel Fusté está...?
Hay dos opciones. Una es la posibilidad de atender, digamos, al momento del hecho, la posibilidad de ser sorprendido infraganti. Sí. Pero después también por el tipo de residuos, por las pruebas que uno pueda adoptar, por la cercanía con el río, por ahí, aparte, como decía Juan Manuel Díaz recién, si hay casos en los cuales se comprueba que, digamos, algún residuo va al río. Se sabe eso, se conoce, se puede ver fácilmente. Lo que quería de vuelta hacer hincapié. No solamente cabe la sanción penal, está la autoridad administrativa trabajando en eso y está también el compromiso de involucrarnos en una causa civil, como lo hizo Mendoza Beatriz en la causa de Riachuelo, como lo hizo Dino Salas en Salta, como lo hizo Peralta Viviana con el tema de los agrotóxicos de Santa Fe. Se involucra en una causa civil y comercial, sí. Una acción de amparo, tanto constitucional como legal, para que cesen las actividades dañosas. Y después la justicia es la que recoge el guante, después el juez es el que recoge el guante y empieza a involucrar a todos para una solución efectiva de un problema colectivo. Pues te vuelvo a repetir, esto no es solamente afecta al propietario o afecta a aquel que respira, nos termina afectando a todos, porque encarece la salud pública, porque encarece los procesos productivos, porque decía, hay un montón de, digamos, este corte transversal que hablamos siempre del derecho ambiental afecta a todas las áreas de gobierno, de las organizaciones civiles, de la misma justicia. Es decir, estamos todos involucrados en esto. Entonces, entender que esto es un problema solamente político es absolutamente quedarse con un pequeño nivel de problema.
Cambiando un poquito de tema, en especial la pregunta va para Leonardo, porque es especialista en legislación ambiental. El año que viene probablemente, no sabemos todavía, pero probablemente sea el año que viene, se dé un debate importante en la provincia y tiene que ver con la posibilidad de un referéndum para instalación de represas. No solamente el privado puede dañar el ambiente, no solamente el ciudadano común, también lo puede hacer el Estado. En este caso, si se construye una represa, sería el Estado el que tenga una posibilidad de dañar el ambiente. ¿Qué va a tener que tener en cuenta el Estado en esta situación? A veces escuchamos la palabra de grupos ecologistas, pero que de leyes saben poco. Entonces te quiero preguntar a vos tu opinión.
Sí, mi formación filosófica entiende que lo justo o lo injusto no está solamente en la legislación positiva. Es decir, puede estar en la ley, autorizado por ley, y aún así ser injusto. Particularmente en respecto al daño ambiental y de este tema de represas, hace un tiempo largo me vengo manifestando, inclusive por escrito, o sea que está la constancia de hecho. Yo entiendo que la sociedad va a tener que resolver entre si es, lo que decíamos hoy, si hay el impacto ambiental es innegable, sobre si este impacto genera daño o no. Esto va a la definición de lo que es un daño ambiental. Daño ambiental es una modificación relevante que causa un impacto negativo en el medio ambiente. La represa tiene una modificación relevante, sin lugar a dudas, esto a nadie lo va a discutir. Ahora, ¿causa un impacto negativo o no? Es decir, ¿por qué? Esto es una visión globalizadora de la cuestión. Es decir, nosotros estamos trabajando sobre un recurso estratégico para el desarrollo de la provincia de Misiones, que es la energía, de cualquier tipo. El análisis que yo hice en su momento, que tengo algunas dudas, y en este tema siempre hay que tener dudas, porque en esta cuestión, vuelvo a repetir, no, si uno hace una discusión de esto, una cuestión política, absolutamente torpe, absolutamente ciego, no ve que esto va a afectar a sus hijos, a los nietos. Sí, en esto hay que ser absolutamente sincero, porque aparte todos ganamos y todos perdemos lo mismo, estamos todos en el mismo bote, aunque no tan así, pero estamos más o menos cerca, por lo menos cerca del mismo bote. La definición de si es negativa o no, es decir, si el proceso de producción de energía hidroeléctrica es más contaminante de los actuales que tenemos, no solamente para la provincia de Misiones, sino para el resto del país y la zona. El sistema actual de producción de energía es a través de hidrocarburos. Claramente el sistema hidroeléctrico es mejor que el hidrocarburo. El cuestionamiento que viene es si se han desarrollado los estudios tecnológicos para promover los otros tipos de energía alternativa, como son la solar, la eólica, la geotérmica, la que fuera. Sí, esto es un estudio que, por supuesto, que escapa solamente al derecho. Entonces, básicamente va por otras ciencias. Pero en el derecho ambiental lo que nosotros tenemos que verificar es si es o no un impacto negativo. Yo particularmente hasta hoy, esto es mi posición hasta hoy, te vuelvo a repetir, yo en este tema soy muy flexible como en todos los temas ambientales, y si alguien viene y me demuestra, ni siquiera, como te vuelvo a repetir, con un 100% de posibilidad, sino que me pone en la cabeza la duda razonable, yo te abro el juego, que ahora me surgieron algunas dudas. Entiendo que hoy la producción de energía hidroeléctrica es una energía ambientalmente factible, en los términos en que se utilice toda la tecnología disponible para minimizar el impacto. Esto es decir, si en vez de inundar 150.000 hectáreas, vamos a inundar 130.000 con otro uso de tecnología, bueno, hagamos el esfuerzo y hagamos esa...
Aunque cueste más.
Es un análisis económico solamente del caso, tampoco sirve. Es lo económico, es lo social y es lo ambiental. Lo social también es importante. Nosotros tenemos una densidad de población muy alta, un crecimiento poblacional también... terriblemente alto, creo que a los niveles del conurbano bonaerense, a esta gente hay que darle salud, hay que darle vivienda, hay que darle educación. Entonces, no podemos ser cerrados en este tema. Ni es la panacea, porque no es Disneylandia esto, sino que tiene un alto impacto ambiental y hay que ser muy serio en esto. Por eso, en este tema yo convocaría a la honestidad, sí. a esta cosa de... charlémoslo, que se arme el diálogo. De hecho, tiene que estar previsto este referéndum. Tiene que, supongo yo, que es una ardua tarea de información a la gente.
Explicar claramente qué va a pasar
y sin miedo.
Esconder nada.
Exactamente, sin miedo. Te sentás con tu proyecto y escuchás a la gente. Y le escuchás y le respondés la pregunta. Y si surgen los por qué y no le podés dar una respuesta, bueno, y demoremos un poquito el proyecto, poquito, y respondamos a esta pregunta de una manera que podamos darle certeza. Porque no se trata no solamente de no correr riesgos, sino de que los pasos que demos sean seguros.
Juan.
Nada más. Voy a coincidir con Leonardo en dos aspectos que mencionaba. El primero tiene que ver con lo que atañe a los impactos. Los impactos, y en esto hay que ser cuidadoso y evitar la segmentación. Nosotros acarreamos desde la época del individualismo liberal, que es donde se gestó, por ejemplo, el Código Penal, la protección del individuo, en primer lugar, y por sobre los bienes colectivos, esta dificultad para implementar ahora normas que tengan que ver con la protección de los bienes colectivos. Sí. Por ejemplo, la naturaleza. Hoy por hoy la naturaleza está excluida del medio ambiente, del Código Penal. Por otro lado, sin perjuicio de ello, la visión del impacto no puede partir de una segmentación también de lo ambiental, porque en lo ambiental también está el hombre. El ambiental está el hombre y su desarrollo productivo y sus necesidades de desarrollo. Por eso, cuando hablamos de impacto, tenemos que referirnos siempre al impacto ambiental, al económico y al social. Esa es la visión que tenemos que propiciar. En lo segundo que voy a coincidir con Leonardo es de qué manera la provincia afronta, en este caso, el desafío que puede significar la modificación de un medio natural y la construcción de una represa. Yo creo que la definición estratégica que ha dado el gobierno de la provincia de Misiones a través de una ley sancionada poco tiempo atrás tiene que ver con cómo se va a plantar la provincia de Misiones ante estas definiciones que muchas veces se toman en ámbitos internacionales y que exceden a los gobiernos locales. Hoy por hoy nosotros tenemos una norma que claramente nos indica cuál es el camino que tenemos que seguir para obtener ese consenso social y, por otro lado, de qué manera, una vez que ese consenso se ha obtenido, qué beneficios, puntualmente los beneficios económicos, le van a quedar a la provincia de Misiones. En el caso de Yaciretá, en donde nada prácticamente ha intervenido la provincia de Misiones en su proceso de formulación, hoy estamos hablando de obras complementarias que realmente mejoran la calidad de vida de la gente, pero no estamos hablando de regalías, porque en su momento no estuvieron previstas. Hoy sí tenemos esa posibilidad.
Pero, Juan Manuel, ¿usted cree está garantizado que si la provincia, si no, no digo la provincia, el habitante de la provincia en el referéndum dice, la verdad, no queremos. Gracias, hemos recibido toda la información, entendemos que no queremos la construcción de una represa. Como dice usted, esto se decide a veces en ámbitos internacionales, lo decidió Lula con Néstor hace muchos años y lo tienen en claro Dilma y Cristina ahora. ¿Entienden que eso se respetará a nivel nacional e internacional?
Bien, la ley que hace referencia a Juan Manuel es la ley de soberanía energética, que tiene una sanción en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Esto es vinculante para la provincia de Misiones. ¿Sí? En todo caso, una vez que surge, como decís vos, un plebiscito donde pudiera tranquilamente haber una respuesta negativa a la provincia de Misiones, y seguramente empezará una tarea judicial tendiente a la paralización de la obra, a la utilización de los recursos.
Y que la voy a cortar con un análisis estrictamente periodístico. Mientras esté Lorenzetti en la corte, uno puede estar tranquilo.
Yo, en materia ambiental, confío mucho y plenamente en Lorenzetti. De hecho, integramos la cátedra de él en Buenos Aires, pero tiene que ver con que... vuelvo a repetir, no es una...
Es un análisis periodístico.
Sí, sí, sí. Yo, particularmente, quería complementar algo que había dicho hoy para demostrar lo que estaba diciendo. Yo, en el año 2011 y 2012, me manifesté expresamente sobre el tema de que las represas parecería que fueran viables en la medida en que sea adecuada a la tecnología actual. Me quedó una duda ahora, y esta duda se la dejo así a los periodistas después. Porque yo tenía una idea de que se podía controlar el curso, el caudal de aguas, con el tema de la instalación de las represas, porque, bueno, si ellos pueden levantar y bajar la cota, creía que se podía controlar. Pero resulta ahora que con las inundaciones que han habido, me empezaron a surgir preguntas, decir si colaboraron, si no colaboraron. Y esas preguntas que me las estoy respondiendo, tratando de respondérmela con información con la que fueren, son dudas que vamos a tener y que responder. Y no entiendo por qué, hasta ahora no he escuchado alguna gente que se enoja cuando tiene que responder estas preguntas. Yo creo que estas preguntas, todo el tiempo hay que salir a responderlas, hay que salir a enfrentarlas, y no entender que eso es una cuestión, de la, cuando uno habla de la provincia, de solamente del Estado Nacional, del Estado Provincial. Es de todo.
Le quería agregar un elemento de un área nueva, ¿no? Que es, nosotros, desde el área de defensa del consumidor, uno puede entender también que la generación de energía significa también una mejora en los derechos y en las garantías que uno tiene como consumidor. Es un área que hoy estamos estudiando nosotros, también metiéndonos en el tema de energético y generación de energía, porque creemos que, como decía recién acá el colega, hay más dudas que certezas, pero lo cierto es que no hay ninguna posibilidad de patear la pelota mucho más para adelante.
Bueno, pero siempre se dijo que la represa era de contención, o sea, puede controlar el agua aguas abajo, pero arriba no, porque es de paso por la pendiente que tiene esto y el río y el terreno. Si uno se pone, uno cuando viene en el auto y si tiene un GPS, vos te vas a dar cuenta que por allá arriba tiene una altura y vos cuando venís de este lado ya...
Claro, pero el problema es que ninguna represa, o sea, que puede contener más agua, claro, de la que venga. Es lo que pasó con la Pipé.
Pero de este lado vos sí está todo previsible porque no pasó de la cota que tenía que pasar.
No, pero acá.
A aguas abajo sí.
Está bien, acá, bueno, pero chicos, el agua la tiene que dejar pasar.
Perdón, entonces, ahora, por último, le quiero dejar una pregunta.
A nosotros nos ahorra el problema la represa porque no tenemos zona de inundada.
¿Hay una sanción para el ecoterrorista? Que eso, porque hay muchos que son, te tiran datos falsos para que vos no hagas y que te cuide, y no son reales toda la información. Y esa gente tiene pantalla, tiene todo, y nunca es sancionada.
Bueno, en caso de que...
No sé si entendiste mi pregunta.
De que se suscite un hecho de alarma que genere una perturbación al orden público, en ese caso hay una previsión específica en el Código Penal.
Bien. Claro, porque vos viste el daño que puede ocasionar una organización de esta que no te deje hacer obra, que podemos beneficiar a 1 millón de personas y 10 que son...
Sí, pero eso se resuelve con ¿sabés qué resuelve eso? La participación popular.
Yo le estoy preguntando a ellos, que son los especialistas.
No, pero vos estás buscando una cuestión jurídica, y yo creo que en realidad eso se quema y se resuelve con la participación popular. Le da información, lo pone a considerar...
Vamos cerrando con una cuestión de tiempos. Lo último que es un dato, Jorge.
Sí, un mensaje. Dice Mario Vialey, el intendente de Apóstoles, ¿sí? Al que tira basura le pone una multa muy alta que no puede pagar, generalmente, ¿no? Entonces, con sus implementos, debe limpiar una cantidad de cuadras, una especie de probatio comunal, ¿sí? y evalúa ponerle oreja de burro al, al reincidente.
Yo creo que el caso de Apóstoles es un caso ejemplar en todo el país. De hecho, así fue recogido por Secretaría de Ambiente de la Nación a darle la escoba de plata y la escoba de oro en años sucesivos. El año pasado recibió la escoba de oro y justamente el proceso que lleva adelante la ciudad de Apóstoles ya, y que ya atraviesa y que es una política de Estado a nivel municipal, porque atraviesa sucesivas administraciones, es aquella que tuvimos en cuenta a la hora de diseñar esta gestión integral a nivel provincial.
Bueno. Y el burro no tiene la culpa, oreja de burro, no.
Pero sea quien sea, en Inglaterra lo mandaron a Tevez a limpiar.
Quiero recordar que sacarle la propiedad y dejarle el basural.
Gabriel, quiero recordar que sobre el río Uruguay, Brasil tiene 7 represas. De hecho, lo sufrimos todos los fines de semana cuando ellos dejan de trabajar y el nivel sube de nuestros saltos del Moconá. Que quedan a veces tapados justamente por cómo ellos liberan su curso de agua. Yo creo que está abierto el debate.
Chicos, no me quedó claro, una última cosita, no me quedó claro. Supongamos que el referéndum dice no, Misiones tendrá que accionar judicialmente para que eso se respete, ¿es así?
Y eso ahí ya pasará a otro ámbito de la órbita política, es decir, qué decisión toma el gobierno de la Nación respecto al referéndum que hace Misiones, pero particularmente yo entiendo que el 124 de la Constitución quedaría vacío si la provincia de Misiones no tiene... la facultad de la, es decir, el que dice que los recursos dominio. Son de las provincias, el dominio originario de los recursos son de la provincia.
Bien.
Si no acepta, si la nación no entiende esto, digamos, y bueno, estaría vaciando de contenido el 124, y yo creo que la provincia en este sentido es obligatorio por la aplicación de esta ley que la provincia se plante por los medios procesales que corresponden.
Me voy con un mensaje de Jorge entre los cientos de mensajes que dice acá: lo importante es que la provincia no pierda el dominio de los recursos. Gracias a Leonardo Villafañe, abogado especialista en medio ambiente, y a Juan Manuel Díaz, subsecretario de Ecología. Gracias, chicos, por venir.
Inicio espacio publicitario.
Aldo, ¿qué te quedó del aguinaldo? ¿Lo estiraste? En Grupo Dras Márquez, ahora te ofrecemos el mejor contado, hasta en 24 cuotas con tu tarjeta Visa o Master de los bancos Río, Francés, HSBC, Galicia, Patagonia y Nación. Y con las tarjetas del Banco Macro, te ofrecemos 12 cuotas con el 10% de descuento. Tarjetas naranja y natural, 12 cuotas.